coño!
Silencio. Se habla.
Una hora semanal, dedicada al espectáculo y dirigida por nuestros cómicos y autores a la imaginación de los oyentes.
Los magos y alquimistas se han quejado siempre de la competencia que les hacían las brujas y hechiceras, y éstas gemían bajo la luz de las clarividentes y visionarias. Nadie se sorprenda entonces de que, a punto de entrar en el tercer milenio, las ciencias ocultas y los oráculos de anticipación hayan cobrado nuevos impulsos gracias a la múltiple demanda y la abundante oferta. Las ciudades más cosmopolitas hierven de personajes que tiemblan voluptuosamente cuando leen en los tarots o en las esferas de cristal el cercano futuro de sus atónitos clientes. Hace poco tiempo en Londres sorprendieron en su casa a una aristocrática señora arrodillada rezando ante una cebolla que clavada de un gancho oscilaba como un péndulo encima de su cabeza. Recordemos que también en París existe una secta que adora a la cebolla. Y otra en Ámsterdam que rinde culto a los quesos fermentados y se pueden ver por los suelos los pestilentes quesos con una vela incrustada y llameante. Estamos evidentemente en una época en que todo se comercializa. El aquí y el más allá. El ahora y el mañana. Por eso no les extrañará que en esta historia que ya comienza, el protagonista saque partido de los sueños de su mujer. Total, vivir de los sueños es una manera honesta de ganarse la vida durmiendo.
Oráculos de muerte.
Un guión de Joaquín Amichatis.
Cambia de sendero. Te espera la muerte. No. Apártate de ahí. Apártate. Apártate.
Gregory despertó. A su lado estaba Carrie, su esposa, y parecía tener otra pesadilla.
No, por favor, vete. ¡Apártate!
Gregory escuchó aquellas palabras incoherentes.
Sigue soñando. Sigue soñando. Tal vez podamos sacar partido de tu pesadilla.
Bostezó y sacó el brazo de debajo de las sábanas. Su mujer seguía convulsionándose a su lado. Parecía una pesadilla muy desagradable.
Aléjese. No me torture más.
Esto está bien. Parece que sacaremos provecho de tu sueño, Carrie.
Minutos después, Carrie despertaba.
Ay, ¿Qué hora es?
Las 3:15. ¿Tuviste una pesadilla?
Ay, parece que sí.
¿Te parece? La tuviste. Te escuché claramente cómo murmurabas palabras sueltas. ¿Qué es lo que soñabas?
No puedo acordarme.
Trata de recordar. Tú sabes la importancia que tienen tus sueños.
Ay, esta vez parece que se me borró de la mente. No puedo acordarme de nada.
Otra vez. Ya llevas más de un mes olvidándote de los sueños. Así no vamos a ninguna parte.
Ay, lo siento, pero no puedo hacer nada. A veces los sueños que tengo no sirven para lo que tú quieres.
¿Y cómo lo sabes si no te acuerdas de ellos? Dime, es que no puedes recordar nada de la pesadilla que tuviste ahora. Estabas balbuceando. ¡Apártate! ¡No sigas ahí! ¿A quién le decías todo eso?
No sé. Tengo confusa la cabeza. Creo que era un hombre que pasaba por debajo de un puente. No
¿Qué
sé.
Más?
Parecía que había un peligro para ese hombre y yo le gritaba que se apartara de
él. Sigue.
Ay, se me confunden las imágenes. No puedo acordarme de nada más.
¡Eres una inútil! Tanta aureola que ganaste hace un año atrás y ahora has perdido todos tus poderes sobrenaturales. La bruja Carrie te llamaba en aquel pueblo de porquería de Wilmington y te miraban con miedo y respeto cuando paseábamos por la plaza. ¿Y total qué habías hecho? haber soñado que el establo de McDaniels iba a arder por los cuatro costados. Y claro, nadie te hizo caso. Y el establo quedó destruido dos días después en un pavoroso incendio.
Sí, varias veces y durante todo el otoño tuve muchas premoniciones de accidentes en mis sueños. Y todas se cumplieron.
Pero fuimos unos ingenuos, sin visión comercial, y no lo aprovechamos bien. Y ahora que nos disponemos a valorizar razonablemente tus singulares poderes de hechicera, comienzas a fallar con tu memoria.
No es culpa mía.
Ordena a tu subconsciente a memorizar tus sueños. Tú viste los resultados del mes pasado. Con aquella pesadilla del derrumbe del Teatro Dagonet, ganamos $2,000. Si hubieras seguido con un oráculo cada 10 o 15 días...
No es posible tener una premonición cada noche. A lo mejor todos mis sueños no han sido más que coincidencias.
No digas estupideces. Tú tienes poderes sobrenaturales, Carrie. Y tu madre, me contaste, también los tenía. Esfuérzate y trata de grabar bien en la memoria tus sueños. Es lo único que te pido.
Gregory toleraba a su mujer exclusivamente por sus dotes de clarividente. Sus sueños predecían accidentes y muertes. Y sus pesadillas ocurrían siempre a corto plazo. Un oráculo por venir que anunciaba desgracias personales. Carrie tenía una voz agradable, pero su rostro no era atractivo y poseía un cuerpo delgado y desaliñado.
No me explico todavía cómo pude casarme con ella. Tal vez me engañé creyendo que su tío de Wilmington le iba a dejar la granja que poseía. Pero no fue así. Y el tío hijo de perra se murió dejándole únicamente una cabaña y tres cerdos.
Durante una semana, Carrie no tuvo ninguna pesadilla. Fue un viernes precisamente cuando pareció que soñaba algo especial.
No, no. Ten cuidado, Raymond. No, no.
Gregory se había despertado y escuchaba anhelante las palabras que murmuraba su mujer.
Sueña, sueña, y grábate el sueño en tu cerebro. Tal vez ahora sea algo importante.
No se atrevió a encender la luz por temor a que pudiera despertar antes de tiempo. Se quedó a oscuras escuchando el suave jadeo de su mujer.
Ahí está. ¡No! ¡No sigas! ¡No!
Carrie se convulsionó y pareció despertar.
¡Carrie!
Sí.
Despertaste de tu sueño, te escuché.
Ay, sí, fue algo horrible.
¿Entonces te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo de todo.
Por fin, nombraste a un tal Raymond en tu pesadilla.
Sí, Raymond se llamaba el hombre que iba a caer en un pozo.
¿En un pozo?
Un agujero profundo abierto en un callejón desierto. Un verdadero pozo de alcantarillado. El hombre caminaba por una acera con montículos de tierra. Estaba oscuro. Yo lo veía desde el interior de un taxi detenido, pero él no me escuchaba. Y yo veía cómo se acercaba al agujero y caía dentro. Y, ay, todavía oigo el grito que lanzó.
Calma, 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 calma. No distraigas tu cabecita. Ahora viene lo más importante. ¿Dónde vive ese Raymond?
Ay, espera. Lo sé, pero... pero no lo recuerdo.
Por favor, Carrie, concéntrate bien. ¿Enciendo la luz?
No, por favor. Prefiero que sigamos a oscuras. Estoy oprimiendo mis sienes para recordarlo
todo. ¿Te traigo un vaso de leche? ¿Una naranjada?
No, 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 nada, nada. Déjame pensar.
La dirección de Raymond.
Era una flor. Una calle con nombre de flor.
No te menciono ninguna para no perturbarte.
Era una flor que comenzaba con...
¡Amapola!
¡No! Azucena, calle de las Azucenas.
¡Formidable! El número ahora.
Eso es fácil. En mi sueño cruzaba en el taxi por esa calle y me detenía un instante ante una casa que tenía... tenía el número 445
de las Azucenas.
Ay, ahora sí que puedes encender la luz.
Iré hoy mismo a ver a ese Raymond. ¿Para cuándo ocurrirá el accidente?
En el sueño era el domingo. ¿Las tiendas estaban cerradas?
El próximo domingo, no hay duda.
Tal vez no sea gente de dinero. No debes aprovecharte de ellos.
Eso es cosa mía, Carrie. Hemos roto el maleficio. Vuelves a ser una adorable bruja.
Aquella misma tarde, Gregory acudió a la calle Las Azucenas y detuvo su coche frente al número 445. Era una fachada de ladrillo de un barrio industrial.
¿Qué desea?
Perdone que la moleste. En esta casa vive un señor que se llama Raymond.
¿Raymond? Es mi marido. Raymond Harper.
No podía fallar. ¿Podría hablar con su esposo?
¿De qué se trata? Si es para alguna oferta comercial, lamento decirle...
No, es una oferta comercial, pero de carácter distinto a lo que usted se imagina, señora. ¿Me permite pasar?
Pero es que...
Es un asunto que va a tener mucha importancia para ustedes.
La mujer se apartó de la puerta y Gregory entró a un vestíbulo estrecho y siguió avanzando hasta una sala modesta. Apareció un hombre en mangas de camisa.
¿Qué ocurre?
El señor quiere hablar contigo. Dice que es algo especial.
¿Especial? Nada de propaganda.
No es propaganda.
¿De qué se trata?
¿Puedo sentarme, señor Harper?
Por supuesto. Pero insisto en que no me interesa ningún seguro de incendio ni ningún plan de ahorro.
Señor Harper, no avance pronósticos sobre mi visita. Es útil para usted. Eso puedo asegurárselo.
Explíquese de una vez. ¿Su nombre es...?
No tiene ninguna importancia. Lo que interesa verdaderamente ahora es que, por conducto de mi esposa, que es clarividente, hemos sabido que usted corre un grave peligro.
Dios mío.
¿Un peligro?
Hable, por favor.
Me gustaría que escucharan mis palabras con tranquilidad, a pesar de todo. Afortunadamente, si ustedes me dan crédito, no pasará nada.
¿De qué superchería se trata?
Ninguna superchería, señor Harper. Es el oráculo de los sueños. Mi esposa soñó ayer noche con usted, supo su nombre y su dirección en el sueño y también visionó el lugar donde le va a ocurrir una desgracia. Estoy en condiciones de advertirle del peligro que le amenaza. Ese dato, o sea, la información que usted necesita, es remunerada, por supuesto.
No sé cómo me aguanto. Estoy entendiendo que pretende sacarme dinero basándose en una patraña y tal vez... ¿En una amenaza?
No estoy amenazándole, señor Harper. Estoy tan solo haciéndole un favor. Antes de 7 días, sufrirá usted un accidente.
No pierda el tiempo conmigo.
Ay, déjale que hable, Raymond. Es algo importante.
No voy a impresionarme con un charlatán.
Es muy triste que desperdicie usted una oportunidad que le ofrece el destino. Mi información le salvaría de un percance muy grave cuyas consecuencias no es posible prever. Comprendo su incredulidad, pero puede consultar al señor Mills del barrio Oeste, calle Harmony, número 285. Hace 3 meses mi esposa predijo que resbalaría en la escalera de su casa. No quiso pagarme mis honorarios por la información y el señor Mills se precipitó por la escalera fracturándose una pierna y la clavícula derecha. Tengo otros
casos... No me dejará impresionar. Y si continúa extorsionándome con predicciones absurdas, llamaré a la policía.
Raymond, por favor, puedes estar equivocado.
Pero es que no ves que todo esto es una representación teatral. Este hombre quiere sacarnos dinero a costa de una mentira.
¿Cuánto cobra usted por su información?
Veo que usted es más práctica que su esposo. Mi información, dado que puede salvar una vida, no es barata, pero tampoco es prohibitiva si se tiene en cuenta lo que significa. El arancel del informe es de $3,000.
¿No te lo dije? ¡Es un estafador! ¡Le ruego que desaparezca!
Perfectamente, señor Harper. Usted lamentará esa decisión.
Si se trata de una mafia que pretende atentar contra mi vida, dígalo de una vez.
Créame que no es ninguna confabulación ni chantaje. Por si cambia de opinión, le dejaré esta tarjeta. No tengo inconveniente en darles mi nombre y teléfono. Me llamo Gregory Simons. Y mi teléfono y dirección, ahí los tienen ustedes.
No espere nuestra llamada telefónica. No somos supersticiosos ni tontos.
Un imbécil, un idiota, no quiso creerme.
Lo mismo pasó con el señor Mills.
Y ya ves lo que le ocurrió. 3 meses en un hospital. Ay, a este imbécil de ahora le va a pasar igual. Se caerá de cabeza en ese pozo del alcantarillado.
Pero no le dijiste lo que le iba a ocurrir.
Estás loca. No aceptó pagarme un centavo y me insultó varias veces. ¿Por qué le iba a decir lo que iba a sucederle?
Pero Gregory, eso es un crimen. Ese hombre se precipitará en ese pozo.
Será por su culpa. Yo le advertí que podría tener un accidente dentro de unos días, pero se rió de mí. Me echó fuera de su casa y no quiso escucharme. Si no quiso pagar para salvar su vida, que corra con las consecuencias.
Yo se lo hubiera dicho de todas formas.
Si no sacamos provecho de tus sueños económicamente, más vale que no sueñes más y que no nos esforcemos en localizar a nadie. Que paguen esos desdichados.
Hace 4 meses nos pagó la señora Stevens únicamente.
Pero los demás se han negado. Como sigan así las cosas, vislumbro un porvenir muy triste. Escúchame, Carrie, tienes que soñar con gente de dinero, no con pelagatos, gente de posición, adinerada, que puedan pagar cantidades fuertes. ¿Me oyes?
Pero yo no puedo elegir la gente de mis sueños. El oráculo de mis visiones llega sin que yo intervenga para nada.
Pues tendrás que dormirte pensando en gente rica. Te traeré muchas revistas de alta sociedad. Estaré leyendo todo el día la vida sentimental de los famosos.
Ni aún así lograrás tus propósitos, Gregory. Nadie va a creer en mis sueños. No tengo patente para ejercer de bruja. Seguirán insultándonos y hasta es posible que nos metan en la cárcel.
Pues no voy a venderles la vida por una miseria. A ese Raymond Harper le pedí $3,000 solamente por salvarle de un horrible percance y me llamó estafador. Vas a ver lo que me voy a reír cuando se caiga de cabeza al fondo del pozo.
La llamada telefónica llegó a los 6 días justos. Un lunes por la noche. Eran las 11:30 y Gregory se disponía a acostarse cuando sonó el teléfono.
¿Diga?
¿Hablo con el señor Gregory Simons?
Sí, soy yo.
Oh, señor Simons, soy la esposa de Raymond Harper. Raymond Harper, el que...
Sí, lo recuerdo muy bien. ¿Qué le ocurre, señora?
Mi marido. Salió esta tarde a su despacho y no ha llegado todavía.
No es motivo de alarma, señora. Su esposo puede haberse retrasado por cualquier motivo y...
Siempre llega a casa a las 8:30. Algo le ha ocurrido. Son las 11:30 y no sé nada de él.
¿Qué quiere que haga yo?
Quiero pedirle que me ayude. Necesito saber el lugar donde iba a ocurrir el accidente del que nos habló. Tengo muchos temores de que haya ocurrido.
Mi mujer y yo no tendríamos ninguna culpa si es que le ha pasado algo al señor Raymond Harper. Usted y su marido no quisieron hacerme caso.
Ay, le suplico que venga a mi casa, señor Simons. Le pagaré lo que nos pidió, pero necesito su información cuanto antes.
Iré a su casa para ver si puedo hacer algo.
Gregory llegó a la casa de los Harper a las 12:15. La mujer estaba en la puerta esperando. Le hizo pasar rápidamente.
Algo le ha ocurrido. Lo sé. A esta hora ya habría llegado. ¿Qué tipo de accidente iba a sufrir Raymond?
Vamos por partes, señora. Usted me dijo que estaba dispuesta a pagar mi información.
La mujer abrió un cajón de un pequeño escritorio y extrajo un sobre. Dentro de él había 3 fajos de billetes de 100.
Aquí tiene los $3,000. Fue una suerte que tuviéramos una cantidad muy cercana a la que nos pidió. Raymond iba a pagar por adelantado la hipoteca de esta casa la próxima semana. Cuéntenle.
No, hace falta. Mi información no sé si servirá de algo. Mi esposa soñó que su marido caía en un pozo del alcantarillado.
¿Un pozo de...? ¡Ay, Dios mío!
Sobre el lugar exacto no podría decírselo. Tan solo sabemos eso, una perforación en las sobras del alcantarillado.
En el Parque Willow. Raymond siempre atraviesa el Parque Willow para llegar a casa. Y allí están excavando la tierra para instalar nuevas cañerías de gas.
Podemos investigar allí en principio.
Llamaremos un servicio de ambulancia inmediatamente. ¡Ay, Dios mío! El pobre Raymond debe haber sufrido una caída terrible. Estará tal vez sin sentido. ¡No! No, lo han encontrado y me están avisando. Responda usted, señor Simons. No me atrevo a escuchar lo que van a decirme.
¿Diga?
¿Es la casa de los Harper?
Sí. ¿Quién habla?
La seccional de policía del Parque Willow. ¿Podemos hablar con la esposa del señor Raymond Harper?
La señora está junto al teléfono, pero está muy afectada por lo que le ha ocurrido a su marido. Dígame, ¿en qué estado está el señor Harper? ¿Muy mal herido?
¿Mal herido? No, el señor Harper no tiene un solo arañazo. Fue detenido en un bar a las 8 de esta tarde al tener una pequeña reyerta con un amigo y 2 muchachas de alterne.
¿Detenido?
Sí, el señor Harper hizo algunos estropicios en el bar rompiendo unos espejos. Dígame, Usted es amigo de confianza del matrimonio, ¿verdad?
Sí.
Pues el señor Harper cogió una borrachera de padre y muy señor nuestro a las 8:30. Y cuando nos llamaron del bar, había armado el jaleo con el amigo y las chicas. Ahora está todo arreglado y aquí, en la seccional de policía, ha pagado la multa y nos ha pedido hablar con su mujer.
La esposa de Harper cogió el teléfono con mano temblorosa mientras Gregory Simons salía de la casa.
Raymond, ¿estás bien?
Sí, Isabela, no te preocupes. Tuve un malentendido con Harry Scott y perdí los nervios por un momento. Perdóname que no te avisara antes.
Ay, estoy muy, muy feliz de que no te haya pasado nada grave.
¿Es que estás pensando en ese estafador que vino a embaucarnos con un accidente?
Tuve que llamarle, Raymond, y ha venido a casa.
¿Aquel tipejo? ¿Y para qué ha ido?
Pues porque estaba aterrada con tu tardanza y pensé... Yo pensé que podría decirme qué accidente había...
¡Estúpida! ¿Y acaso te ha dicho qué clase de accidente voy a tener?
Sí. Se trata de que puedes sufrir
un
momento.
¿Acaso te dio la información gratuitamente? ¡Dime, responde!
No. Le he tenido que pagar.
¿Con qué dinero?
Tú sabes...
¿El de la hipoteca?
Sí.
¿Se ha ido ya ese ladrón?
Sí, ahora mismo.
¿Cómo has podido ser tan ingenua?
Raymond, por favor, ahora podremos estar tranquilos. Ya sabemos lo que hay que evitar. Me dijo todo lo referente a tu posible accidente.
Si no fuera porque me duele la cabeza, iría ahora mismo a buscar a ese sinvergüenza. Pero mañana se la va a ver conmigo y me va a devolver ese dinero.
Calma, cálmate ahora. Ya hablaremos de todo esto.
¿Qué hora es?
La 1:50.
No tardaré. Prepárame una naranjada y unos analgésicos.
Escúchame, me gustaría decirte...
Tengo que cortar, aquí necesitan el teléfono. Adiós, Isabela. Llegaré enseguida.
Pero Raymond Harper no llegó enseguida. Es decir, no llegó sencillamente. Su mujer, Isabela, estuvo esperándolo mordiendo pañuelo tras pañuelo y a las 3:30 llamó a la sección de policía.
No, ya no está aquí. Su marido salió de la seccional antes de la 1:00. ¿Dice usted que no ha llegado el señor Harper a su casa?
No, pero yo sé dónde está. Vayan a buscarlo al parque Wildow, en alguno de los pozos de alcantarillado.
Raymond Harper se hallaba efectivamente en el fondo de un pozo del parque Wildow. Fue rescatado sin sentido y llevado al hospital de urgencia. Tenía fracturada la pelvis y las dos piernas.
Está fuera de peligro, señora. Tal vez si se hubiera quedado toda la noche dentro del pozo habría tenido dificultades respiratorias. Fue una suerte que la policía lo hallara en ese agujero del parque. ¿Qué le hizo pensar que estaba allí?
El oráculo. El oráculo de un sueño.